La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.
One day. Buenas tardes, buenas tardes. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 20 de julio del año 2020. Un placer tenerlos nuevamente con nosotros a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports. Eugenio Calderón, señor Rodrigo Arias, el señor Rafael Orestes Membreño, servidor Cristian Villalta, y en la producción Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel, y Hugo Agogó y el señor Cristian Peñate. Mucho para conversar. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Cristian? Un saludo a Orestes, a Rodro y a todos los que están en sintonía de Femenina Fiesta, Tigo Sport por televisión, todo el grupo del Gráfico. Bien, porque hoy tenemos mesa redonda y también con... Tengo que dar un pésame porque se murió un colega, un compañero, un amigo, un hombre del periodismo deportivo que siempre encontró... esa pincelada de buen humor, un tipo con una voz privilegiada que nos ha dejado. Hablo de Rolando Marcelino Carpio, a toda su familia, a nuestro más sentido pésame. Somos un gran colega del periodismo deportivo. Y sí, Rodro,
también,
¿cómo estás?
Bienvenido. Bien, me uno a las condolencias a su familia. El primo siempre fue una persona muy agradable encontrarte en las coberturas, un gran profesional y bueno.
Y también murió una gran figura del deporte salvadoreño.
Claro, Salomón, amanecemos también con esa triste noticia, uno de los grandes campeones del Salvador en el básquetbol, que medalla de oro en Centroamericanos y del Caribe 59, una generación que nos marcó, que todavía seguimos celebrando, y también las condolencias a la familia, ¿no?
Sí, se había mencionado hace unos días que estaba un poco malito Pío. Pues nada, nos unimos a ese pésame al gremio periodístico y por supuesto a toda la familia del deporte. ¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo para todos. Bienvenidos al programa y sí, me uno a las muestras de condolencia. Bueno, a Rolando Carpio sí lo conocimos desde que empezamos en esto, ¿no? Y siempre nos saludaba con un ¡qué guampiras, primaxo! Ese era el saludo clásico de Rolando. lo escuchábamos cuando no éramos nosotros del periodismo deportivo, lo escuchábamos por radio y todo. Cuando lo conocimos nos pareció una persona, la verdad, muy, muy amigable. Y siempre hacíamos bromas o él nos las hacía a nosotros. Y ahí, verdad, compartimos muchos momentos buenos con Rolando. Así es que, bueno, la verdad, bien sentida la partida de Rolando. Y pues a la familia les mandamos nuestro pésame, la verdad, sincero.
Sí. Bueno.
Y Don Pío Salomón, yo creo, mi mamá creo hablaba de él cuando yo estaba pequeño.
Era muy famoso, fue muy famoso. Claro, sí. Sí, mi mamá también lo tenía en su...
Marcó esa época.
En su radar, sí. Como así un gran atleta y un gran profesional.
También pues lamentamos la partida de Don Pío Salomón, el arquitecto Pío Salomón. Así que identificados, pues, ¿verdad?, con la cosa del deporte que siempre nos apasionó y más el baloncesto, más que todo, claro, también, que lo practicamos también y sabíamos de su trayectoria. Así es que... una pena, ¿no?
Sí. Bueno. Se fue también otro gran salvadoreño, el doctor René Fortín Magaña.
Ah, claro.
A toda su familia y amigos, nuestras más sinceras condolencias, porque pues en lo poquito que entendemos de política, de la sociedad salvadoreña...
un demócrata, un gran patriota y un gran profesional, un gran maestro.
Lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien, claro.
Extraordinario.
Esa gente es la que se necesita. De eso necesitamos más.
Hay cada vez menos.
Pues sí. Bueno, entrando a nuestro tema,
Viene aunque bien futbolero usted
el
hoy.
El deporte, sí, mire, me encontré esta camisa por
sí,
ahí.
Sí, la Copa D, ¿es la de Sudáfrica sí. esa?
No, Brasil.
Brasil. Ah, bueno, 2014. Sí.
Yo pensé que andaba unos billetes, fíjate, pero no, no, son unos papeles. No, no es tan vieja la camisa. No, bueno, no entramos a la fase 2, finalmente. No habrá fase 2 mañana hasta donde se ha sabido, ¿no? Aunque oficialmente todavía no se sabe si el traslape será de otras 2 semanas. Pero en todo caso, los planes del deporte, que debería decir que son solo los planes del fútbol, porque el resto del deporte como que ya se resignó a tener actividad este año. Pero creo que los planes del fútbol van a ser sujetos a una profunda revisión en las próximas horas, ¿no? Así que muchas cosas de las que traíamos preparadas para el programa ya ni las vamos a abordar, porque sinceramente el panorama ahora es diferente.
Sí, cambió.
Es distinto, cambió. Y ya va siendo hora, me parece, de tomar decisiones un poco más drásticas, que le den un poco más de certeza a los protagonistas, aunque sean decisiones duras, difíciles, pero ya llegó la hora. Yo creo de que el fútbol entre en otro nivel de reflexión, ¿verdad? Porque está totalmente difícil, se ve complicado.
Totalmente, o sea, una cosa son los planes y otra uh-huh. cosa es la realidad. La realidad nos está golpeando un poco más duro de lo normal, sobre todo porque somos un país donde todas las instituciones y toda nuestra educación no nos sirve para avanzar hacia una uh-huh. dirección de mayor protección y mayor certidumbre. Entonces, si la incertidumbre cada vez crece más, el deporte no puede voltear a ver hacia otro lado, ¿no?
Bueno, vamos a conversar. Teníamos preparados otros enlaces, unos enlaces relacionados con el panorama que teníamos el viernes. Pero igual hemos mantenido un enlace con el presidente de la segunda división. Vamos a hablar con él ahorita, luego vamos a hablar con el presidente de la primera división, tal vez nos pueda atender también, pues para saber un poco hacia dónde van las ideas, ¿verdad? Ante las últimas noticias, tenemos en línea al señor David Linares, presidente de la segunda, es así, ¿no? Bueno, vamos a conversar primero con el señor Linares. Hola, don David, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwiri al aire.
¿Cómo está, Cristian? Un saludo para usted, para Eugenio, para David y para Orestes.
Igualmente.
Y obviamente para la noble audiencia siempre del Wiriwiri.
Don David, ¿qué va a ser la segunda? ¿Las últimas noticias cree usted que merecen un cambio de fechas o un cambio de planes, señor Linares?
Pues, lastimosamente creo que lo más complicado en este momento es precisamente no saber lo que implica en el tiempo la decisión anunciada uh-huh. ayer por el presidente, porque la mera suspensión bien puede ser de 24 horas, de 48. Exacto. Ayer se hablaba con toda tranquilidad de que mañana se arrancaba fase 2, incluía transporte, todo el mundo hablando. Vamos un poco para adelante tratando de acostumbrarnos obviamente a convivir con el virus. Y al final de la tarde, pues lo que ya conocemos. Pero, repito, la incertidumbre que genera el no saber una fecha, no queda más que quedarse uno también pensando qué pueda suceder. Ahora, respecto a lo que pueda ser, digamos, el fútbol en segunda y la planificación que se tenía, aún fuese 15 días, yo le dijera a la segunda división, todavía le damos tiempo. No sé si a la primera, pero a nosotros todavía sí, tal vez un pequeño cambio en lo que pueda ser el poder aperturar un proceso de inclusión federativa. Tal vez por ahí, pero vamos a estar, digamos, pendientes de lo que nos informe la federación a través del comité ejecutivo para ir tomando, igual lo estoy escuchando decir, hay que tomar decisiones y lo mejor quizás puede ser una reunión en conjunto sí. nuevamente con el presidente para dilucidar poco a poco pues qué vamos a ir haciendo.
Señor Linares, este fin de semana se comentó sobre la ausencia de varios equipos de la segunda división uh-huh. en el próximo torneo. ¿Qué, es cierto esto? ¿Cómo está ese panorama completo?
Lo que sucede es esto. En la reunión sostenida, los tres presidentes la semana pasada, junto al presidente del comité ejecutivo, ahí se acordó, bueno, vamos a intentar obviamente reaperturar el fútbol. En aquel momento decíamos siguiendo todas las directrices, obviamente, del Ministerio de Salud. Pero donde se acuerda, habrán ascensos, no habrán descensos. Y que queden en libertad los equipos de decidir si quieren participar o no. Esta es una situación totalmente normal y por lo tanto lo que necesitamos es, para ir generando certidumbre de que el fútbol vuelve, por lo menos que arranquen con lo que quieran. A partir de eso, lo que se había dado la semana antepasada era de que el Consejo de Presidentes había decidido unánimemente que si la segunda iba a participar, se diese por lo que las bases dicen, ascender y descender. Y luego en la propuesta que nos hace el presidente de la Federación la semana pasada, se llegan a esos acuerdos. A partir de eso nosotros notificamos a nuestros afiliados y inicialmente 6 de ellos fueron tajantes en decir no, nosotros no nos queremos comprometer. Entonces, 3 equipos a esta hora han dicho de que están dispuestos a jugar. Pero escuchaba yo las declaraciones del presidente donde decía de que si nos juntamos el 75%, pues si para nosotros son 14 equipos, probablemente no nos deben jugar. No lo sé porque no tenemos nada por escrito. Entonces, estamos viendo también nosotros esa expectativa. Si el Comité Ejecutivo emitirá algún tipo de acuerdo federativo donde primero se establezca ese porcentaje, que lo podríamos alcanzar perfectamente si nos aprueban la venta de la categoría que dejó la Unión Deportiva El Tránsito UNED y lo hemos solicitado desde enero. O sea que si nos autorizan esa venta, nosotros perfectamente cumplimos el 75%.
Bueno, muy bien. Es complicado para la Liga de Ascenso, ¿verdad? La segunda división, estar incluso manejando porcentajes para saber si habrá campeonato. Pero como dice usted, señor Linares, están a expensas de las decisiones que se tomen en torno a la situación nacional. La incertidumbre creo que pesa más, ¿no?
Señor Linares, yo quisiera estar claro en un punto. ¿Cuál sería la afectación más grande? Aparte del término que ha estado muy de moda en las últimas semanas, lo económico. La afectación en cuanto a los reglamentos internacionales, los reglamentos que avala la región, porque ya comenzamos a escuchar que si no llevan a cabo el torneo de apertura 2020, tampoco podrían llevar a cabo el torneo clausura 2021. ¿Esto quién lo rige? ¿De dónde surge esta información que se le da a todo el aficionado?
Lo primero es que hay que recordar que la temporada la conforman los 2 torneos.
Correcto. Bueno, pero una queda fuera por una situación
sí, pero si de no jugás, no.
Si uno queda fuera por una situación de emergencia, si ustedes deciden no jugar y regresar hasta el 2021, ¿quién es el árbitro ahí? ¿Quién es el VAR? ¿Quién es el que decide? ¿Quién toma decisiones?
Con
CACAF.
Se tendría que informar.
Exacto, ahí a esa parte quiero llegar. Yo considero que el comité ejecutivo o la federación puede hacer la consulta e inclusive si vamos a jugar para sacar participantes internacionales en el caso de la primera y los ascensos en las ligas inferiores, perfectamente creo yo que podría la federación solicitar y hacer un solo torneo si se tiene que dar allá por enero, por ejemplo. Me imagino pues que se puede hacer esa solicitud.
Hay soluciones.
Y pelearlo todo de enero a junio en un solo torneo, sacamos los 3 representantes que necesitamos internacionales, se dan los ascensos, no hay descensos y tratamos de ir buscando la normalidad a partir de la temporada 21-22.
Señor Linares, ¿no tienen todavía nuevas alternativas económicas? Recuerdo que usted habló de que incluso querían vender los partidos para que se transmitieran en algún lado. ¿No han buscado, no hay avances en este tema?
¿Cómo no? De hecho, estamos en pláticas por esa vía, pensando en si hay que regresar, digamos, de una forma privada, y la vamos a llamar por poner un nombre, a puerta cerrada y todo lo demás,
claro.
y a partir de eso sí. Pues ustedes comprenderán que las posibilidades de buscar empresas que quieran promocionarse ya por la vía televisiva, creo yo que es mucho más práctico. Entonces, nosotros vamos a agotar todos lo que nos toca a nosotros. La planificación se debe llevar. Nosotros podríamos inclusive, por los tiempos que hemos marcado, inclusive podríamos arrancar en noviembre porque no tenemos el problema que tiene la primera. por eso que estamos hablando de una temporada de dos torneos, pensando en eso. Ya la primera se le complica porque la fecha que habían propuesto, con solo que no arranque mañana todo esto y a partir de ahí en la sumatoria, ellos la tienen un poco más complicada. Y ahí la federación, la flexibilidad que puede ir otorgando con el hecho de la inscripción federativa. Pero, repito, nosotros vamos a agotar todas las instancias para, si se llega a dar el fútbol, estar preparado.
Señor Linares, yo tengo una pregunta. Dentro de los protocolos que piensan implementar, ¿cómo está el proceso? ¿La federación ya les mandó una versión actualizada con las observaciones que hicieron las ligas o todavía están esperando esa versión?
Sí, nosotros oficialmente y formalmente no hemos sido notificados. Sabemos que sí están las observaciones. De hecho, el presidente nos adelantó un par, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, en el caso de la segunda división, quiere fotografías de todos los escenarios deportivos. Las diferentes, digamos, las cosas esenciales, entradas, camerinos, graderíos, espacio de los jugadores. Entonces quieren ese tipo de fotografía probablemente para que lo que vayan a recomendar de implementación del protocolo vaya sobre la base de base cierta. Y no imagínense, esperamos inspección a todos los escenarios deportivos, creo que nos alcanza el otro año. Entonces, ellos nos han pedido eso, nosotros ya trasladamos esa información también. No sé si hay algún tiempo, porque repito, no lo tenemos de forma legal, no tenemos documentos, sino que hasta ahorita ha sido habladito nada más.
Señor Linares, ustedes se pararon firme frente a la comisión y al comité ejecutivo de la federación y la comisión de la Liga Mayor de que no les iban a permitir que les quitaran el ascenso de tener un equipo en primera, y ellos les otorgan esa petición, pero les dicen, nosotros no vamos a mandar a nadie a la segunda división. ¿Cuál fue el argumento, pero sólido, en el que se basó el comité ejecutivo, o no sé si él como representante de un equipo de primera división que ya es, tomaron esa decisión que me parece una locura, cuando todo el mundo estábamos hablando de reducir espacios en la primera porque no habían sido capaces de manejar un torneo con 12 equipos y hoy salen con que no va a haber descenso? ¿Qué les dijeron a ustedes?
Bueno, repito, esto fue la reunión de los... Se hizo público la semana pasada la reunión de los tres presidentes de la liga con el presidente del comité ejecutivo. No puedo decir si hay algún tipo de base legal para hacerlo, sino que se da, debo de entender, y hay que recordar esto. La primera, su propuesta al comité ejecutivo fue jugar sin descenso. La segunda, su propuesta fue que se le dé cumplimiento a su base de competencia, que es por ascensos y descensos. Y la tercera, entiendo yo que en un momento había dicho, mire, nosotros para poder participar no alcanzamos con el 100%, porque no todos los equipos quieren jugar. Yo creo digo que esto se metió en una licuadora y salió un jugo que dijo, para que todo el mundo esté contento, está bien que no hayan descensos, que hayan ascensos y que participe el que quiera. Entonces creo yo que es una conjugación de las peticiones de cada uno. Y si ustedes dicen, bueno, entonces quien gana es la segunda, porque aparte que va a tener ascenso, no tiene descenso, y los equipos que no quieran participar no participan. Entonces logramos quizás un poquito de todas las peticiones, pero fue así como estamos con ustedes, pues en una plática.
Claro.
Y al final, cuando uno traslada esto a sus afiliados, pues todo el mundo contento.
Al final le echaron azúcar al jugo.
Un jugo que sube, pero no baja.
O sea, se volvieron a pasar las bases de competencia aprovechando el estado de emergencia.
Ahorita terrible. Las bases ahorita importan un comino.
Conviene, sí.
No, discúlpame. Hay gente muriéndose. Y vos te vas a preocupar por una base de competencia. Pero hay que estar en otro planeta. Ya volvemos con más en el Wiriwiri.
Pero rompen y se las pasan donde quieren.
Si ni van a jugar, hombre.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Entendemos que hay una reunión, o lógicamente, ¿verdad?, de urgencia de parte de la Comisión de la Primera División, que está viendo lo de la eventual renovación de las actividades, así es que veremos si sale alguna noticia en la tarde. Pero como bien apuntaba el señor Linares, pues sí, el gobierno no ha especificado cuándo se presume que se procedería con la segunda etapa. Aparte, mira, creo que en algún momento lo dijimos, Berrodoro, que es que el gobierno lo que estaba era vendiéndonos un trato. El trato era, miren, si todo no sale bien y ustedes ponen de su parte y nosotros hacemos nuestro trabajo y todo no sale perfecto, estas son las fases. Pam, 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 pam. Pero si las cosas no salen como se esperaba, que es lo que ha ocurrido, pues entonces, mira, es que aunque el gobierno proponga hoy otras fechas, no dejan de ser proyecciones. Pero un campeonato de fútbol no necesita de proyecciones, tú necesitas de fechas reales. Y si no las tienes, y si no las vas a tener en el corto plazo, pues yo creo que por eso digo, la federación y la gente de las ligas debería tirar otras líneas, ¿verdad? Creo yo, pensando en el futbolista, ya el formato y todo eso, miren, eso es secundario, eso lo pueden armar rápidamente.
Sí, el sorteo.
Sí, cuando sea lo arman, o sea, si van a tener un mes, se inventan un torneo de copa. Si van a tener dos meses, un torneo, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿y los futbolistas y sus familias?
A ver.
Yo creo que ese es el punto de Rodrigo.
Hablábamos de que la FIFA justamente enfocó la ayuda en eso. Miren, los futbolistas, la familia del fútbol está sufriendo por esto. No hay fuerte en ingresos, sobre todo. Yo no creo que esa ayuda haya sido para España ni para Italia, donde en vez de ganar 50 millones, hoy ganan 20. O sea, eso no es un problema para el futbolista internacional. Es un problema para ligas como la nuestra, donde incluso donde no hay empresa privada, una liga sola, ahí hay $1.5 millones para futbolistas masculinos y medio millón para femeninos. Ese dinero es del futbolista. Yo creo que si no van a hacer y no hay torneo, lo principal es que el futbolista tenga forma de sobrevivir, ¿no? Incluso para mí, lo principal de la federación tiene que demostrar que es que ellos entienden que el dinero no es de ellos y que es del jugador. Ojalá que se lo den, jueguen o no.
Cristian venía hablando ya desde hace semanas de la posibilidad de no realizar el torneo. Todo arrancó con la visión de que, bueno, si todo esto marcha de esta manera, se va a jugar con público, si no se va a jugar sin público. Todo esto ha sido un abanico de cambios constantes. Lo que conocimos ayer, después de que el sábado se había materializado la idea de que se iba a abrir el país a una segunda fase, ayer se vuelve a cerrar esa posibilidad y tomamos 15 días más para aplicar la segunda fase. Seguimos en la primera fase ya. Todo esto se retrasa 15 días del primer proyecto. 15 días, 30 días ya, para que arrancara la fase 2. Ahora, la fase 3, que era aeropuertos, comercios, restaurantes, ahora tenemos que esperar siquiera a llegar a la fase 2 en esa fecha. Uh-huh. Entonces, todo esto lo que está es acortando los tiempos.
Así es. Así.
Por eso preguntaba yo de los organismos internacionales. Creo que hoy la Federación Salvadoreña de Fútbol debe de estar consultando, como decía el señor Linares, y escribiendo qué es lo que está pasando en el fútbol del país.
Sí. ¿Sabes por qué? Tienes toda la razón, Chele. Yo te entiendo a dónde vas. Y lo respaldo con otra cosa. Es que no es solo el problema de que no te vayan a permitir jugar internacionalmente cuando tú no has tenido de otra, así como van las cosas, sino es que además ya se va a abrir la ventana del libro de pases.
Claro.
Tú, la federación tiene que informar a FIFA, mira, que ahorita estamos en manos de las autoridades y no se ha podido.
Entonces, si tú estás trasladando cómo va la lógica de los tiempos, la tercera y la segunda división deberían de tomar ya hoy la decisión de dejar toda su actividad para el 2021 y tomar los recursos que habla Rodro desde hace varias semanas también para paliar la crisis del jugador. La crisis del jugador no es entrar en actividad 3 o 4 meses sobre el final del año, es que están sin recibir.
Desde marzo.
Entonces, no tienen los escenarios, no pueden jugar sin público. Entendamos, la única situación viable para jugar sin público solo la tiene la primera división, llegando a un acuerdo con el patrocinador más importante, que es una empresa televisiva. De ahí no hay otro camino. Por eso, lo que decía
sobre la
Cris,
mesa de realidad, no hay otra. Tenemos en línea al presidente de la primera división, al señor Samuel Gálvez, para conversar un rato también sobre. Entendemos que esto está ahorita en discusión, ¿no? Pero estoy seguro que él pues, ya debe tener una visión al respecto. Hola, señor Gálvez, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri.
Bueno, un gusto saludarlo y bueno, primero que estén bien todos por ahí.
Gracias.
Aquí escuchándolos por ahí, sí, tienen mucha razón en cierta parte, ¿verdad? Es difícil la situación que tenemos, es lamentable la situación del jugador, realmente me preocupa mucho y en especial, pero pues, la situación no se sale de la mano por la misma cosa de que estábamos contentos, de que pasábamos el sábado, sabíamos de que se pasaba a otra fase, inclusive el día de ayer ya estuve reunido con el cuerpo técnico de nosotros para empezar a buscar la forma de trabajar, pero ya por la noche o por las 6 de la tarde me doy cuenta que las cosas me han cambiado. Uh-huh. Es bien difícil para el jugador, pero bueno, primero quiero decirles para aclarar un punto ahí, con todo ahí, para que sepan cómo están las cosas. Yo he tenido 3 reuniones la semana que pasó con el vicepresidente de la liga, el licenciado Morán, ¿verdad? El gerente de la liga y el presidente de la federación, dándole seguimiento a esto. Inclusive el jueves estuvimos viendo la situación porque ya se hablaba de los 15 días, ¿verdad? Y que ya se escuchaba qué podría pasar. En vista de eso, nosotros ya más o menos habíamos hablado qué es lo que se podía hacer. Y inclusive si es por 15 días, el torneo se movería. Le digo, esto no ha sido consultado con los presidentes, pero con algunos ya se había hablado. Ya se ha hablado. Yo creo que no hay mucho problema. Mover 15 días el torneo e iniciar el 20 de marzo, porque estamos perdiendo 2 fechas, la del 5 y la del 12 de septiembre. Perdón, para
20 de septiembre.
20 de septiembre. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Porque todo lo mueve, pues. Significa que estamos hablando que la fase 3, si la fase 2 no tiene ningún problema. Estamos hablando de la normalidad, que cubrir estos 15 días, estamos arrancando como el 20 de. Perdón, sí, como el. Estamos hablando como el 20-21 de. De agosto a la pretemporada, eso mueve todo, es bien difícil, entonces así van caminando las cosas. También quiero decirles de que con respecto, por aclarar el punto, y yo que me gustaría que mandaran ese dinero y que se dijera que no hay torneo, sería lo mejor y repartírselo a los jugadores, pero no es así. Realmente entiendo yo y lo hemos hablado con el presidente de la federación, de que si no hay torneo, ellos no envían el dinero. O sea, eso es un caso que la FIFA lo está manejando. O sea, no habría la posibilidad, porque lo escuché por ahí, y tienen razón, lógico es eso. A mí ver la situación es difícil, entonces cada momento que esto se va cerrando más, me preocupa más la estabilidad de los jugadores, porque pues, ayer, como lo vuelvo a repetir, tuve una reunión con el cuerpo técnico, y de eso hablábamos perfectamente, de los retrasos, dinero, si ellos ya subieron, pues, ¿verdad? Y no hay un fondo, como ustedes dicen, no salía sin fondo, porque es la realidad, pues, ¿verdad? Para decir, nosotros le podemos ayudar, como lo hace la Liga Mexicana, para decir, bueno, señores, miren, no va a haber ascenso, pero les vamos a dar $800,000 a cada equipo por torneo, por temporada. Y nosotros, ¿qué? Estamos en un país, bueno, quizás ya no lo podemos hacer ni tercer mundista, quizás cuarto mundista, quizás si lo vamos por él, es la verdad. O sea, tú sabes que a mí me gusta ser realista y así está la cosa, ¿no?
A ver, ¿cuándo habrá alguna reunión para tocar este tema?
Bueno, mire, con respecto a que se puede mover 15 días, eso no le da mucho problema, pero de todas maneras nosotros vamos a tener una reunión que ya la teníamos considerada para esta semana, y este jueves entre miércoles y jueves, no pensando en eso, ¿verdad? No, que por otras cuestiones de inscripción, lo que habló el mismo presidente de la federación, que yo lo hablamos con él, que independientemente si un equipo decide participar y a la hora de inscribirse no cumple, puede ser, puede pasar a la segunda división. O sea, de todos puntos hay que retomarlo y estar uno en situación para no tener problemas. Así que sí, okay. Ya teníamos esto, ¿verdad? Y ahí vamos caminando, como dice.
Muy bien, estaremos pendientes de cómo evoluciona
Señor Gálvez,
dígame.
Tal vez voy a permitirme corregir. Tal vez el país ya tiene algunos aspectos ya no de un cuarto mundo. Yo creo que el fútbol que tiene este país es cuartomundista.
Bueno, independientemente como lo tome usted, si cree que el fútbol no es el país, le hablo del aspecto económico del país, a eso me refiero cuando yo digo eso.
Claro.
Porque si hablamos de otros países, si usted ve a Estados Unidos, por ejemplo, allá nadie va a trabajar y el cheque le llega a su casa. Aquí así debería ser, porque el cheque debería llegarle a los jugadores.
Sí,
me refiero a otra cosa.
Claro, pero en ese aspecto económico, tampoco me puedo yo tragar el cuento, señor Gálvez, de que una federación, en este caso la nuestra, la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, esté en unas condiciones en las que no pueda aportar absolutamente nada, que nos diga a todos que no tiene un centavo, que nos encuentren desnudos, crisis como la que estamos viviendo.
Bueno, ¿qué opina el señor Gálvez?
Quisiera escuchar su opinión.
No, bueno, en esa parte sí yo estoy claro. Y bueno, respeto su opinión también y su posición. Y le digo, esa es otra cosa. Lamentablemente yo no estoy ahí en esa línea, ¿verdad? O sea, no soy parte del comité. Sí, yo trabajo con lo que hacemos en la primera división, pero como usted dice, ¿verdad? Ya la federación es otra edición y posiblemente tenga los fondos para poder hacerlo. Yo le digo, honestamente lo hemos hablado, lo hemos discutido con el presidente de la federación, pero pues él mantiene esa posición que no hay fondos para ir más allá. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿verdad? Entonces yo respeto la posición de ellos y pues me aparto como primera división. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Lamentablemente patrocinios grandes aquí en el país no hay para la liga. Quizás lo mejor fuera que como primera división debíamos manejar el patrocinio de la televisora, de todo, pues, y de ahí de la liga salir los fondos para los equipos. Claro. Pero bueno, así se ha manejado y quizás en ese aspecto tenga razón. El fútbol de nosotros vamos quizás muy atrasado. Yo sí concuerdo en esa parte, ¿no?
Señor Gálvez, entonces sí hay una intención de que la liga empiece a funcionar como un ente unido que maneje derechos y patrocinios como una empresa, no cada quien por su lado. Sí hay una intención de hacer eso.
Claro, yo se lo digo en lo personal, eso es lo que vamos buscando, yo se lo he dicho a los presidentes, para dejar algo, ¿verdad? Yo esa es la situación de que creo que ahí podríamos trabajar mejor, tomar decisiones como liga, y no cada quien, es que ese es el problema, ¿verdad? Pero, bueno, ahí vienen los distractores, que a mí me dan más, a mí me dan menos, y que yo no, porque ahí es la realidad, y ustedes lo saben. Entonces, eso va a ser bien difícil hacerlo, pero vamos a unir esfuerzos, como les digo, yo he tratado, lo he hablado, y eso debería de ser. Es el ser del fútbol para que esto podamos sacarlo adelante. Si no, va a ser muy difícil. Ya que yo, bueno, estoy yo a venir otro y vamos a continuar igual. Eso es bien difícil o peor, no sé, o mejor, no sé. Podría, no tengo, pero sí vamos a luchar por eso. Y créanme que a mí me preocupa cómo está el fútbol. Yo siempre se lo he dicho. Que desde ya antes que se diera este problema, les dije, el fútbol en este momento está en un momento difícil. Cristian lo sabe perfectamente, que lo hemos hablado y se lo he dicho a él, ¿verdad?
Cierto.
Pero bueno, ahí vamos caminando.
Bueno.
Y ya han hablado la opción, señor, de hacerse incluso una sociedad anónima, que sería todo el fútbol mayor.
Sí, eso debería ser. Yo pienso de que, bueno, esto tendría que sacarse unidos todos y formar un solo, ¿verdad? Como lo es la Liga Española, para dar un ejemplo, y son cosas que hay que retomarlas, pero aquí hay cosas que nunca las queremos cambiar y ahí vamos, sí. Y todo se hace difícil, lamentablemente viene la pandemia y esto los acaba de como dicen, casi de terminar, ¿verdad? Sí. Pero no, vamos a seguir trabajando, ojalá que haya torneo, porque ese es el objetivo, bueno, como presidente de la primera división, que haya torneo. Nosotros hemos considerado que vamos a mover 15 días más. Después, hipotéticamente, si esto continúa, no sabemos qué es lo que va a pasar. Podría ser de que yo ya inclusive ya le hice esa pregunta al presidente de la federación, de que hipotéticamente las demás fases llegáramos a octubre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Pues ahí tendríamos, ya me dice él que habría que moverlo hasta enero y que ya consultó y que podría hacerse, ¿verdad? Porque el objetivo es ese. A mí me preocupa la situación de los jugadores porque tienen que recibir un salario. Lamentablemente, claro. Yo les soy claro en decirle que según lo que me ha comunicado, que si no se juega, no se pueden pedir a los fondos.
Bueno, sí, señor Galvez, gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo a la gente de la Primera División.
No, a la orden, un saludo a ustedes.
Bueno.
Si es que ese dinero es, se dio desde el principio, la FIFA lo da para reactivar el fútbol en las asociaciones. Y si
no, pero no, la palabra reactivar no está. Yo, de hecho, te puedo mostrar, tengo el texto íntegro. Y hay una gran licencia para ocupar eso.
Claro, sí, no, por supuesto. Claro.
Hay una gran licencia.
Que aquel puede decir que
hay
no.
Hay una gran licencia.
Te voy a decir una cosa. Una
pero habría, claro. Que verlo, habría que verlo al revés. ¿Qué tal si los jugadores deciden no jugar si no se les apoya? Ahí olvídate de la selección, olvídate de generar plata, olvídate de lo demás. Pero mire, tenemos que irnos a una pausa al volver, debate lo que exclusivo de esta situación, les prometo, no le cambie.
Y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire. Íbamos a hablar un poco del final de la Liga Española y eso, pero la verdad lo vamos a dejar,
para
otra ocasión. Sí, sí. Igual hay cosas que analizar, pero no va a ser hoy, porque está esta situación.
Inter Lazio en 45 minutos, pero vamos a hablar mañana.
Sí, el cartel de liquidado. Sí,
Juventus Lazio.
Ya está liquidado.
Vamos a ver, yo les quiero hacer una pregunta.
Juventus Lazio.
Obviamente, si el gobierno informa hoy que la posición de la segunda fase es de 24 horas, pues aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Pero yo creo que los cuatro sabemos que no es una posición de 24 horas.
No.
¿Verdad?
Esto le va a dar 15 días la fase 1 para abrir.
Es lo que ya ocurrió una vez.
Claro, ya estuvo. Bueno, por eso te digo un mes, son 30 días.
El punto es el siguiente. Si llega a haber un retraso, no en la fase 2, fase 3, fase 4. O sea, otro aparte del que ya estamos comentando. Y se daña la posibilidad de que se juegue un campeonato de primera división como el que se ha detallado y del cual hemos estado hablando, ¿qué debería hacerse con los jugadores, Oreste? Por justicia, ¿qué debería hacerse con los jugadores? Si la liga no puede jugar hasta octubre.
Uh-huh. El asunto es de que yo he escuchado un par de jugadores y he hablado con un par también. Ellos dicen, mira, con 3 meses que ganemos salario, pues eso nos dejaría bien. La verdad que ellos están tan conscientes, pues, que la situación actual es difícil para todos, ¿verdad? Uh-huh. De donde lo queramos ver. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, porque así como está programado, creo que el 27 de diciembre el final del torneo. ¿Verdad?
Creo, sí, así está.
O sea, pero no todos los equipos terminan el 27.
No, algunos terminan antes.
Algunos terminarían antes. Pero algunos jugadores están conscientes de que con 3 meses de salario, pues pueden ir ellos pasando la situación. Lo que pasa es de que también es una posibilidad, es una incertidumbre. Uh-huh. No podemos, ¿de dónde partimos para decir, miren, 3 meses van a jugar? O no se sabe, no sabemos. Porque como decía vos, Cristian, en el bloque anterior, el torneo se puede jugar de cualquier manera, se puede adaptar fechas y tiempos, etcétera, ¿no? El asunto es cuándo se va a empezar, ¿ya? Está el tema de los jugadores. Si no hay certidumbre, yo creo que los jugadores deberían de quedar liberados, pero...
Eso es lo que yo creo.
¿A dónde se pueden ir para ellos? Porque ellos, de trabajar de otra cosa, creo que pueden. Entonces, debería haber un acuerdo en donde decir, mire, el jugador, pues, ni modo. ¿Qué tal que de aquí a octubre dice, hey, vamos a jugar? Y el jugador, no, mire, yo no puedo porque tengo un trabajo X. Estoy cumpliendo un horario con una empresa que me ha contratado. ¿Qué va a pasar, ¿verdad?, en ese aspecto? Decidir qué va a pasar si el jugador no puede volver a su equipo, ¿no?
Eso. Yo creo que al menos debería, pero digo, aquí estamos hablando en voz alta, pero sinceramente, yo te digo, debería comenzar a evaluarse, pero la Asociación de Futbolistas tendría que pelear por eso. La posibilidad de que el jugador que quiera pueda quedar en libertad ya. Y el que quiera seguir esperando, que siga esperando. Lo que no puede ocurrir es que el jugador siga con un contrato vigente que no le está honrando su patrón. Que está pasando mayo, junio, julio, agosto, septiembre y tú estás sin percibir un ingreso. Y ahí que no venga la dirigencia a hablar de la FIFA y que la FIFA no da permiso. Disculpen, lo que ha ocurrido es extraordinario y no puede pretenderse que la agenda de un sector se siga imponiendo en el fútbol. De verdad te digo... Yo me estoy quedando sentado a ver cuándo se desmorona todo, pero este asunto ya no aguanta más, hombre. Esa proyección.
¿Cuánto tiempo tengo? Porque este es un tema que me tomaría...
No, es que aquí estamos conversando.
30 minutos.
Ponga alguno de los puntos que más le interesa ahorita, señor Calderón.
Siempre he mantenido que nuestro fútbol, su principal problema es que es un fútbol confundido. Ya los tengo hartos. Sé que los tengo hartos a usted y a todos los radioescuchas.
Muy bien.
Hablando con el señor Gálvez, me queda claro que seguimos en un fútbol confundido. ¿Por qué? Porque cuando yo quise preguntarle a él, quise escudriñar el tema de la federación,
siempre terminamos hablando de la liga. Y siempre el fútbol salvadoreño comienza hablando de la liga, termina hablando de la federación. Comienza hablando de la federación y termina hablando de la liga. Son dos instituciones distintas. ¿Ya? Y las dos nos han demostrado, como se los dije yo hace 4 o 5 años, que les molestó a muchos y lo tuve que pagar hasta muy caro, puede ser, que no sirven para nada. La liga soltó su único patrimonio, porque ninguno tiene estadios, ninguno tiene nada más que el único patrimonio son jugadores. Desde el 10 de marzo. Fue lo primero y la medida apresurada que tocaron. Corrijo, 20 de marzo. Aunque sigo creyendo que fue 10 de marzo, pero no sé si es un día de elecciones. 20 de marzo. Entonces, ¿se acuerdan cuando vino esta tormenta tropical, Amanda, que hablamos de que nos va a servir ahora? Ya pasó la tormenta, la gente sigue viviendo en zonas de alto riesgo en vez de que las muevan a donde ya no mueran. Eso es rellenar una cárcava, no poner la base, los cimientos y arreglarla para que sirvan ya otros 30 o 40 años. Decíamos, de las grandes crisis, las grandes oportunidades. Asofut, estabas hablando tú de los jugadores. Los árbitros que también llegaron a que les iban a dar algo. Las fuerzas vivas del fútbol. ¿Qué pasa si la asociación de jugadores? Porque aquí el tema de la liga se rompió el 20 de marzo. No tenían para pagar un dólar más. Iban coyol cobrado, coyol comido. Así es el
quebrado. Coyol quebrado. Se ve mejor quebrado que cobrado.
Siempre me salen mal.
Bueno, entonces.
La liga ahí.
Muy bien.
Terrible.
Ok.
Vas al ente rector y no tienen un pinche centavo. Le dicen a todo el fútbol, no tenemos absolutamente nada, vamos a esperar a que FIFA allá nos van a mandar 1,500,000.
Pero ya
¿qué
dinero,
tal?
El dinero ya está a disposición.
Entonces lo que podría hacer la asociación de jugadores es unidos, incluir al arbitraje, a la asociación de técnicos también, y ex técnicos del país, amarrarse el cinturón e ir a sentarse al auditorio Palomo Sol ante Joseph Blatter y exigirle al fútbol cuentas.
Estoy de acuerdo.
¿Ya?
En todo lo que he dicho.
¿Cómo es que ustedes no tienen un centavo? Toda una federación. Vayan a la Federación de España y vean cuánto tiene. Vayan a la Federación de México, que estabas hablando vos hace poco, Orestes, cuánto tiene. Entonces, ¿vamos a volver a meter el polvo debajo de la alfombra o vamos a resolver esto de una vez por todas? Porque todos sabemos que el fútbol en El Salvador está podridísimo, manejado por una mafia, por una bola de corruptos, que hay que moverlos de ahí, porque el fútbol es un juego, es para divertirnos, no es para amargarnos cada día. Y para tener una situación hoy que hay jugadores que no tienen para comer.
La mayoría.
La mayoría. Pero una solución que nos sirva a 40, 60, 80, 100 años plazo, no para volver.
Mira, yo estoy de
acuerdo
en todo
lo que
he dicho.
La tormenta pasó.
En todo lo que he dicho, excepto en que se pueda buscar ahorita una solución a largo plazo. Porque el jugador, el árbitro, pero sobre todo el jugador, aunque hay entrenadores que también lo están pasando muy mal, ellos lo que quieren es una solución de aquí a diciembre. Ni siquiera se imaginan el otro año porque la crisis es real.
Pero si tú eres el presidente de la Federación, Rodrigo, de Alemania, voy a poner un país que te encantan los futbolistas, y llega un momento y te llegan a decir, hey, no tienes un centavo, siendo la Federación. No, dos cosas.
Sí tienes centavo.
Hoy, el dinero de la FIFA no lo puede. A ver,
el dinero hay, hombre, chele.
Hoy el dinero de la FIFA no lo pueden ocupar en los jugadores.
Y sí lo pueden ocupar.
Y 30
en quién lo va a ocupar.
Y 30 años atrás, todo el dinero que han recibido de la FIFA, ¿en qué lo han invertido? ¿A dónde tiene una cancha? ¿A dónde la federación? ¿Qué tienen? Nada.
Justamente eso, y yo insisto y quiero subrayar esto, y lo voy a repetir de la misma manera que Eugenio repite de que tenemos un fútbol confundido. La federación tiene que demostrar que el dinero no es de ellos. Ese dinero no es de la federación, ese dinero no es del señor Carrillo, no es de la junta directiva, no es del edificio, no es del edificio Palomo Sol, ese dinero es de los jugadores. Y de las jugadoras, $500,000 que debería de ir a los bolsillos de las jugadoras. $1,000,000 que debería de ir al bolsillo de los jugadores y también obviamente de los árbitros y de los cuerpos técnicos. me imagino que el dinero que tenían para las pruebas de COVID deberían de dárselo también a los jugadores porque no van a jugar. Y demostrar que tal vez ahora podemos superar los problemas ancestrales que el señor Gálvez expuso. Y yo me voy a quedar con algo. Y estoy seguro y confío en las buenas intenciones de querer unir a la liga y hacer de esta una institución que luche junta. Pero me parece que el señor Gálvez también expuso los problemas de que ancestrales de que ni siquiera Centroamérica puede ser un solo país, porque yo, no porque yo voy a ganar menos, ¿no? No porque yo quiero una tajada del pastel más grande. Ese es el gran problema de por qué tenemos el fútbol confundido. Entonces, al menos yo creo que de aquí a diciembre, lo urgente, la federación sí puede al menos hacer algo por el fútbol y es demostrar que el dinero no es de ellos. 1,5 millones entero, íntegro debería ser para los jugadores, árbitros, jugadoras y cuerpos técnicos.
Es que si hay torneo, Orestes, está bien. Claro. Pero ¿y si no hay torneo, ahí qué hace?
Correcto, ahí es donde se complica el asunto. Mm. Y hay que buscarle solución. Es decir, bueno, no jugamos, no hacemos nada. El dinero se pierde.
Ajá,
y
no,
eso
no se
sería,
pierde.
No,
pues, ajá,
pero no, no, digo, es
esa
que
esa es la posición de la federación que está Orestes planteando.
Porque dijo el señor Gálvez, si no se juega, el dinero no lo van a dar.
No, digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no?
Bueno, eso es lo que le expuso el comité ejecutivo a la federación.
Entonces, pero es que no es de quedarse con eso, tomándole la palabra a lo que acaba de decir Rodrigo. O sea, no es de quedarse con eso porque hay una crisis. Hay gente que no ha ganado un peso desde marzo, como decía Eugenio, desde marzo de este año, desde el 20 de marzo. Entonces, algo hay que hacer. Sin embargo, ahora voy con lo que dijiste vos, Cristian. Ciertamente la gente quiere una solución porque está en crisis, de que no recibe salario y de aquí a diciembre necesitan ellos tener una respuesta. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades, en este caso del fútbol, de los equipos que son quienes emplean a toda esta gente.
Ahí está la palabra clave. Ahí está la palabra.
Ver qué se va a hacer de enero en adelante, no estar esperando, a ver cómo hacemos de enero a junio,
pero ya perdiste,
cómo resolvemos.
Pero ya perdiste de marzo a enero del 2021, Orestes.
Es por eso te estoy diciendo porque, ahorita que es una solución por la crisis, que hay una crisis.
Sí, una solución a la crisis. Pero yo te pregunto, ¿nuestro fútbol no estaba en crisis ya?
No, por supuesto, siempre lo ha estado administrativamente.
Claro, Eugenio.
Porque no aprovechan este tiempo para tratar de resolver la crisis y la estructura.
Bueno, ojalá puedan hacerlo, pero ahorita lo urgente es la crisis humanitaria del montón de gente empleada por el fútbol. ¿Y por qué subrayo esa palabra? Porque tú como Federación de Fútbol, como gobierno del fútbol en El Salvador, tienes derechos y tienes deberes. Y uno de tus deberes es velar porque no se viole la base jurídica de esa actividad en ese país. Y tenemos un montón de jugadores con contrato que no están devengando. Correcto. Entonces la federación no puede solo, a menos que de verdad haya perdido toda la decencia de la institución, pero no puede solo lavarse las manos y decir, bueno, no hubo torneo. No, claro. ¿Y cómo vas tú a encarar cuando vuelva la actividad futbolística? Imagínate que no se puede este año. Tampoco vas a poder tú empezar enero diciendo, ok, todos a jugar. Y aquella fila de futbolistas diciendo, me han violado mi contrato. Entrenadores, me han violado mi contrato. Contrato que tengo inscrito en sus oficinas. Entonces no puede ser que la Federación de Fútbol no vea esta situación. Yo creo que ya es hora de que... Esta es la última oportunidad, creo, que tienen estos dirigentes de este comité ejecutivo para demostrar que les interesa el fútbol. Alguien dirá, no, pueden seguir en la misma. Bueno, todo tiene consecuencias, créanmelo, de verdad. Sí. Y si no dimensionan que estos son tiempos especiales y extraordinarios, después va a ser la gran quejadera y la gran lloradera de que no tengo jugadores para la selección. Ya vas a ver, ¿y eso a quién le importa ahorita? Pero a ellos les va a importar el otro año. Ahí van a querer que estén los jugadores entrenando y haciendo el show con el técnico carísimo, inútil que tenemos y el montón de chay, fotos. No se va a poder montar el circo porque tú a todos los empleados del circo los estás tratando como basura. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. Si no, en lugar de nosotros cuatro hubiera aquí cuatro futbolistas de primera división o uno de segunda, uno de tercera, es que ni les digo el programa que escucharían, hombre.
Pero ya es hora de actuar.
Bueno, ellos tienen que actuar porque nosotros aquí hemos hablado por gusto siempre, durante tanto tiempo.
Claro, hoy siempre que Por eso te digo que se amarran los pantalones, porque nosotros le decimos, ustedes son los grandes protagonistas. Pero fíjate, a mí que no me venga a decir alguien que esta crisis por el COVID-19 es el sisma más grande que ha tenido nuestro fútbol. Ya tuvimos.
No, el fútbol no, pero los futbolistas, sí, y los futbolistas nunca también han estado como en esta crisis, disculpa. Y bueno, en fin, ¿qué pasó, Hugo? Tenemos que ir. Bueno,
pero vamos a ver qué pasa. Imagínate cómo es la vida. Hace apenas unos años, algunos jugadores, como decía aquel técnico paraguayo malnacido, ¿te acuerdas aquella frase?
Uruguayo.
Aquellos malnacidos uruguayos. Era
de patriota, decía.
Ajá. Ah, pues esos agarraron dinero. Y hoy los buenos parece que no van a agarrar dinero.
No.
La vida da vuelta, señores.
Bueno, ojalá que la federación plantee...
Este es otro ejemplo de lo que es nuestro fútbol.
Plantee una posición sobre este tema, de verdad, y que diga, bueno, si FIFA de verdad le ha dicho a la Federación de Fútbol que no pueden tocar ni un centavo de la ayuda humanitaria si no hay torneo, la federación debería plantearlo ya. Por escrito.
Claro. Por no escrito. Una charla.
Sí, no, debería plantearlo porque es que el fútbol necesita tener claridad. Vea.
Sobre todo por los jugadores, porque sí, como vos decís, es el lado humano, ya no, desde viejo, marzo, si es que, si el fútbol, abril, mayo,
si el
junio,
fútbol
julio.
Son los jugadores, viejo. Claro. No somos nosotros, ni los dirigentes, pues, ni los árbitros, ni los entrenadores. Vea, digo yo. Bueno, nos vamos, la seguimos mañana en el Wiri Wiri Live.
Siempre me gustó más el balón que el micrófono.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!